Bueno, pues estamos aquí una vez más, otro programa de radio, y la verdad es que viene bastante cargado, ya no solo por todos los nombres, por todos los jugadores que han sonado y que al final se han terminado, ¿no? Concretando en esta última ventana del mercado de fichajes, que finalizaba ayer, día 1 de febrero a las 23:59, pues no sé cuántos clubes habían terminado de firmar a varios jugadores. También tenemos la Liga, la EA Sports, jornada 23, bastantes partidos que también nos acompañan de una Liga Hypermotion que empieza hoy también con un Elche Club de Fútbol Burgos aquí para la ciudad ilicitana, un partido de máxima tensión. Y la verdad es que el fútbol internacional, las noticias, Hamilton, nos dejan un programa de radio espectacular. Muy buenos días a todos, hoy es viernes 2 de febrero de 2024, un nuevo programa de Deport Radio, sí, en la radio UMH, todos los lunes y viernes de 12:30 a 1, el programa de la actualidad deportiva, de las noticias, del análisis y de la mayor cobertura del fútbol español. Hoy estamos solito, Moritz, pero te tengo a ti siempre enfrente, en este caso, Moritz de la Fior.
Muy buenas a todos y a todas.
Podéis vernos en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, con el usuario de PostESP. Yo soy David Amorós y yo creo que ya todo listo, todo carburando, Moritz. Súbeme la música, empezamos.
Venga, vamos.
Oye, que luego no se diga que siempre hablamos del fútbol español, que no echamos un vistazo a las demás ligas. Oye, vamos a comentar los 10 mejores fichajes, yo creo que a mi juicio más o menos, que han llegado. Y uno de ellos, y es el primero, es el Jadon Sancho, que regresa al Dortmund. Ostras, sí. Moritz, después de tantos años, volver a verlo en el equipo que realmente le vio crecer, es significativo, ¿verdad?
Sí, para él es muy significativo, sobre todo porque en el Manchester ya no tenía ningún papel. Sabemos que estuvo mucho tiempo fuera del equipo, no podía hacer absolutamente nada por la pelea que tuvo con el míster. Ni siquiera podía entrar en las instalaciones deportivas del Manchester United cuando era jugador de la plantilla, quiero decir. Una situación muy extraña y por fin parece que puede volver a jugar al fútbol.
Sí, no, puede jugar al fútbol. Se va un jugador del Manchester United, llega otro, también a un equipo de la Premier, en este caso Timo Werner, de nuevo, y ahora lo hace con el Tottenham. La verdad sí. Es que esa temporada en el Chelsea, un poco de incertidumbre, nos dejó poco de realmente una estrella que llegaba de Alemania con muchas ganas de hacer que su nombre se escuchara, a ver si esta es la oportunidad definitiva.
Justo, sí. Además, estamos a punto de empezar ya con la Copa de Alemania y obviamente se quiere presentar siendo uno de los pocos delanteros que puede, digamos, hacer una diferencia en el campo para el equipo alemán. Lleva últimamente poco tiempo jugando al fútbol con el Leipzig, por tanto, creo que también es una buena opción para él, o es una buena decisión.
No, una buena decisión. Yo también creo que es, en este caso, al final la Premier League. Yo creo que encaja mucho con este jugador en el Chelsea. Bueno, pues no tuvo una buena experiencia, pero al final, si de verdad quieres dar un salto de calidad, hay que dejar casa, hay que dejar en este caso Leipzig e ir al Tottenham. Además, un equipo que está luchando por lo más alto este año en la Premier League. Oye, vamos a ir un poquito también con la Liga, porque los 10 mejores fichajes también tenemos que estar ahí. Y la verdad es que este te va a sorprender. Hay muchos que a lo mejor aún no lo saben. El mítico Guedes, el que ha marcado a golazos en el Camp de Mestalla, ¿no? Sí, ahora sí. Lo va a hacer cerquita, pero la verdad es que con... No el eterno rival tampoco, pero con un rival que el Valencia se le ha ido viendo incrementarse, y es que es el Villarreal, que sí. Ha firmado a Guedes para, bueno, pues al final era para conseguir esa permanencia porque parecía que estaba flojeando bastante el conjunto del submarino, pero bueno, esa victoria contra el Barça, que además, mano, todo Guedes, oye, pues vaya fichajito se han sacado.
Sí. Yo creo que le puede ayudar un montón para al equipo submarino, al submarino amarillo, para poder conseguir lo que realmente es el objetivo mínimo de esta temporada, que es permanecer en la primera división, ¿no? Y además creo que es una tendencia que hemos visto ya en los últimos años, que los exjugadores o jugadores del Valencia que cambian el Mestalla pues por el Villarreal, ¿no?
No, la verdad es que ahí estoy totalmente de acuerdo. Ahora vamos a dar de un salto a otro, porque yo creo que todos conocemos a Jordan Henderson, ese jugador mítico del Liverpool, que se fue a Arabia, la verdad, como muchos otros jugadores, sobre todo de la Premier League, que yo creo que hubieron muchos traspasos de Inglaterra a Arabia. Pues ahora Henderson vuelve a Europa y lo hace a Ámsterdam, además a uno de los equipos yo creo que más elegantes de nuestro fútbol, como es el Ajax. ¿Te sorprende el fichaje?
La verdad que sí, porque es algo que no parece, no me cuadra muy bien con la estrategia que suelen establecer ahí los holandeses. El equipo holandés, joder, sí. que normalmente apuestan pues por fichajes de jugadores muy jóvenes que aún están en una fase de desarrollo, ¿no? Y para sacar el máximo provecho también de un sentido económico de todos estos jugadores, cuando Henderson obviamente ya es un jugador conocido y que no va a poder aumentar aún más su valor del mercado. Pero bueno, en todo caso creo que es una cosa que vamos a ver mucho más en los próximos años, que jugadores que han ido a Arabia Saudí para ganarse un poquito de pasta vuelven posteriormente a Europa para acabar aquí su carrera, ¿no?
Bueno, igual que te comentaba esa incorporación de Guedes, que te llega a la Liga de nuevo, también te tengo que comentar que la Liga también ha dejado escapar al Pamba. El jugador del Real Betis Balompié, Borja Iglesias, abandonado, ¿no?, el equipo sevillano, y se marcha directo a la Bundesliga, al equipo además de Xavi Alonso, el Bayer Leverkusen. Estaba contando un poco con Pellegrini, por lo tanto, un poco fichaje raro, ¿no?, el Bayer de Leverkusen, que también está yendo, que aspira también a dar esa sorpresita en Alemania, ficha a un suplente del Real Betis Balompié.
Sí, sí, de hecho en Alemania el Bayern es un poco, digamos, el chigona de la Bundesliga, teniendo en cuenta su posición. De hecho, a ambos equipos pasa un poco lo mismo. Si vemos, por ejemplo, la diferencia entre expected goals y goles que realmente marcan, ambos tienen una diferencia interesante de más de 5. O sea, en el caso del Girona son casi 10 goles más de lo que es probable, y en el caso del Bayern son más de 5, que decían ambos equipos. A lo mejor si no se refuerzan puede que se acabe la suerte y que van bajando. Y creo que con este fichaje está intentando pues darle un poco la vuelta a esto. Una pena para la peña del Betis, porque en menos de un año pierden a dos jugadores que han sido claves y que son míticos además del Villamarín. Pero bueno, sí, un fichaje muy bueno para el Bayern.
Sí, vamos a seguir yendo un poquito. Te voy a comentar ya tres de golpe porque son menos conocidos, pero también son bastante impactantes. Es el caso de Calvin Phillips, que vuelve, que encuentra su sitio en el West Ham. Sabíamos el jugador procedente del Manchester City, pues vuelve al West Ham. Después otro tipo de jugador, como es que el Brighton gana la puja por Valentín Barco. Otro fichaje que ya veremos, ¿no?, a largo plazo. Y yo quería comentarte uno, que con este sí que me quiero detener. Es que hay un reencuentro. Vuelven a estar dos jugadores juntos que son bastante queridos, yo creo que ya no solo por el Barça, sino también por un poco el fútbol español. Y es volver a ver a Luis Suárez correr y marcar goles de asistencia de Messi. Luis Suárez que firma por el Inter de Miami, y la verdad es que vaya dupla junto a Busquets, junto a Jordi Alba. Muchos yo creo que estarán dejando de ver los partidos del Barça para ver los del Inter de Miami.
Sí, sí, sí. En todo caso creo que es el fichaje... o sea, obviamente a los aficionados del Barça no les sirve para nada, porque no vuelven al equipo de azulgrana. Pero bueno, yo creo que les da cierta emoción, ¿no?, cierta ilusión volver a ver a estos dos jugando juntos en un campo, aunque sea en la MLS. Pero bueno, está muy bien.
Bueno, pues ya para terminar un poquito este mercado de fichajes, para ponerle un punto final nosotros también, recordar que se despidió ayer, jueves 1 de febrero a las 23:59, pues el último, que a lo mejor también es impactante porque siguen yéndose jugadores míticos de nuestro fútbol a Arabia, es el caso de Ivan Rakitić. Como una leyenda sevillista, pues ha puesto rumbo a Arabia a firmar por, a ver si lo digo bien, Al Shabab Saudí.
Sí, otro golpe sobre la mesa, otra vez un equipo que está muy relacionado con digamos, el gobierno de Arabia Saudí, que ahora sí se sabe de dónde proviene el dinero. Pero bueno, es una tendencia que vemos en el fútbol que por desgracia, o tampoco, no sé, realmente a los equipos incluso que están en una situación económica difícil, como puede ser el Sevilla también, en cierta medida les sirve un montón, les da muchas opciones que antes no tenían, y eso por jugadores que a lo mejor, bueno, en este caso Rakitic sí que ha tenido mucha influencia en los últimos partidos también, pero o sea, no deja de ser uno de los mejores de la plantilla, pero creo que le viene mejor la pasta en este momento al Sevilla que a un solo jugador como puede ser Rakitic en este momento.
Bueno, me comentabas del Sevilla, ahora iremos con ellos porque tienen un partido importante en una nueva jornada de la Liga eSports. Vamos con ella, jornada número 23. Pues lo que te decía Moritz, jornada número 23, Liga eSports, tanto arriba como abajo como para entrar en puestos de Europa o Conference, está todo muy, muy apretado y la verdad es que cada partido al final ya empezamos a coger carrerilla y ya nos volvemos a plantar ya en otra jornada más que va complicando cada vez más el acceso a ciertos equipos. Vamos a empezar con el Athletic Club que se enfrenta al Mallorca, lo que siempre se dice duelo de estilos, pero yo siempre me gustaría preguntarte porque al final vemos que el Athletic estaba siendo una tendencia muy buena, pero cuando de verdad tiene la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa, cayó por ejemplo frente al Valencia en Mestalla, es un escenario bastante complicado, pero ahora hace lo mismo contra el Cádiz en el nuevo Mirandilla. ¿Qué te pasa con el Athletic Club? ¿Por qué no permite ese pasito hacia adelante?
No lo sé, la verdad es que me extraña porque además en casa lo están haciendo fenomenal. Es realmente cuando salen de casa, fuera de casa, como has dicho, ¿no? El Mestalla, por ejemplo, que es un escenario difícil para cualquier equipo, sin duda. Ahí es cuando empiezan los problemas. En todo caso, pues este fin de como les toca otra vez en su estadio, pues yo aquí veo poca posibilidad para el Mallorca de llevarse algo porque
el único partido que ha perdido el Athletic en casa en San Mamés fue contra el Real Madrid en agosto, justo.
Llevan toda una temporada casi sin perder. Entonces, sí, yo aquí veo muy poca posibilidad, además siendo el equipo que creo que lleva la mejor racha en casa junto con el Atlético de Madrid en este momento, entonces va a ser muy muy difícil para el Real Deportivo Mallorca, Real Club Deportivo Mallorca llevarse algo de este partido.
Pues sí, la verdad es que el Mallorca yo creo que también estará pensando más en el partido del martes que juega esas semifinales, bueno, pues que al final es otro pasito para la historia de estar en otras semifinales para el Mallorca, a ver si desde aquí ya sabéis que desde Elche se le tiene mucho cariño por esa final que consiguieron el Martí Valero, así que ese Athletic Club Mallorca que nos lo apuntamos y ya vamos a empezar con la jornada del sábado porque hay un Valencia-Almería, un Valencia que a lo mejor ya no mira atrás, es evidente, pero oye, sueña con mirar hacia adelante. Es verdad que las noticias de este mercado de fichajes, como ha sido que Paulista se haya ido al Atlético de Madrid simplemente porque Peter Lim no quería ampliar el contrato y no podía seguir jugando partidos porque tenía un mínimo de partidos para poder renovar y ya lo iba a cumplir. Y la verdad es que Baraja, bueno, pues prácticamente Peter Lim lo ha sentenciado, yo creo. No lo ha tirado en este mercado, pero es posible que a pesar de la gran temporada que está haciendo, Peter Lim decida que Baraja no continúe.
Sí, a ver, creo que es una cosa que si le preguntas a la afición de los Che, te van a decir que se vaya ya Peter Lim, porque es una cosa que ha pasado muchas veces en los últimos años, que simplemente y solo se ve la parte económica y no se piensa mucho en la parte deportiva. De hecho, parece que no tiene mucha idea de cómo formar un equipo.
O que no quiere.
No tiene ganas, sí, parece que no tiene ni siquiera ganas de hacerlo bien. Eso, obviamente, sí que como bien has dicho, perjudica un poco a lo que puede hacer el equipo en lo que queda de la temporada, ¿no? Pero en todo caso, para mí, el Valencia sigue siendo el equipo, uno de los equipos de revelación de este año, porque la verdad es que estar en la octava posición con esta plantilla, con la poca profundidad que tienen,
Y con tanto joven, con tanto chaval, ya no solo es el mérito de esta temporada, sino el mérito de una cantera, que la verdad es que la del Valencia siempre ha sido muy buena. En el caso de la Almería, Moritz, simplemente por comentar, pues un partido más que tienes que luchar, competir, dignificar la competición e intentar por lo menos no ser el peor equipo de la historia de la Liga, que creo que estaba en 11-13 puntos por parte del Sporting. Ya solo te queda batir esos puestos que históricos que la verdad es que no hacen bien a nadie, y simplemente seguir puntuando y que por lo menos la afición de la Almería pues tenga alguna alegría.
Hombre, y a lo mejor conseguir alguna victoria en esta temporada. Y es que son dos caras que muestra el Almería. Estamos hablando siempre de que no parece ser el peor equipo de la Liga, por lo menos desde un punto de vista como juegan, ¿no? O sea, de rendimiento, justo. Si me acuerdo del partido contra el Real Madrid, además en el Bernabéu, fue un partidazo que hicieron. También es verdad que el Real Madrid hizo poca cosa, pero
en ese escenario todos, ¿no? Yo creo que sacan un poquito más de sí.
Claro, claro. Pero luego vienen, no sé, al siguiente fin de semana contra un partido que a priori parece posible que pueden sacar algo y vuelven a bajar completamente el rendimiento. Y bueno, creo que también es en este momento ya es algo psicológico, porque creo que hay poca confianza en el míster, en el equipo, en lo que a lo mejor pueden hacer, en lo que aún es posible en esta temporada. No lo sé.
Bueno, pues vamos a seguir un poquito con la jornada. La verdad es que la del sábado hay muchos equipos de la zona de abajo y de esos equipos revelación, porque otro muy parecido sería el Granada Las Palmas, porque es verdad que el Granada es, pues sí, el segundo peor equipo de esta liga. En cambio, el Las Palmas es ese equipo tan parecido al Valencia, encima, que este viene de segunda división, que nos está encantando a todos.
Sí, el Granada, bueno, por lo menos hace poco el 3 de enero han podido ganar un partido contra el Cádiz, un partido importantísimo si se quieren mantener en la liga. Pero falta, pues eso, volver a repetirlo, y además contra un equipo como Las Palmas, que es para mí, como ya hemos dicho en varias ocasiones, ¿no?, el equipo revelación de este año, junto con el
Valencia,
Girona.
Yo creo. Bueno, sí, evidentemente sí, el Girona es que ya ni lo contamos, ¿eh? Creo que si no hubiera estado esta gran temporada del Girona, es el Valencia y Las Palmas. Los dos equipos que están consiguiendo batir todas nuestras expectativas. Me gustaría ya comentar otros dos partidos que nos quedan el sábado. Moritz, sería ese Alavés Barcelona y Girona Real Sociedad. La verdad es que a priori tú dirías el Barcelona que se juega al liderato, ¿no? Pues es el Girona, el partido de después, el de las 9, en el que además va a ser precioso. Esto sí que es un duelo de pizarras, Imanol como Michel, pero bueno, no me quiero dejar el Alavés-Barcelona, porque la verdad es que el Alavés, otro equipo que está haciendo un pedazo de temporada, porque si nos vamos a sus registros, es espectacular todas las victorias que lleva en Liga. No recuerdo bien, pero creo que son 4 consecutivas, o incluso más. Es que ahora mismo no tengo el dato, pero sí, venció al Alavés, venció al Cádiz, venció al Sevilla y lo hizo también contra el Betis, pero el Betis fue en Copa del Rey. Así que son 3 consecutivas y un empate frente a la Real Sociedad en el estadio de Donostierrano. Toca continuar, toca ahora intentar ganar al FC Barcelona, un equipo culé que llega bastante cansado y sobre todo mentalmente destruido, sobre todo con Xavi a la cabeza, que al final toma la decisión de dejarlo, pero al final de temporada, porque no queda otra. Partido complicado para Xavi, ¿eh?
Sin duda, pero yo creo que en este momento incluso les puede dar como una nueva energía a los jugadores, que saben que las cosas van a cambiar al final de la temporada y que ahora, digamos, para dejarle con no sé cómo decírtelo, o sea, mantener el orgullo y dejarle, o sea, que la salida de Xavi sea con orgullo al final de la temporada, y eso solo se consigue si al final acaban en la Champions, ahí no cabe ninguna duda. Entonces yo creo que los jugadores van a intentar sacar lo mejor de esta temporada.
Sí, sobre todo porque tú ves los jugadores, la reacción de los jugadores, y la verdad es que te da esa sensación de que sí que están con Xavi, de que realmente están peleando por él, también por porque tienen que pelear por los intereses del Barça, sí. Pero por ejemplo esa historia de Instagram de Gavi, que siempre contigo mister, Ferran también siempre ha sido muy expresivo con Xavi, sí, sí. Yo creo que los futbolistas sí que van a dar todo y el Barça tiene plantel de sobra para entrar, evidentemente, claro. dentro de los cuatro primeros, y qué quieres que te diga, hacer por lo menos con orgullo unas buenas eliminatorias de Champions. No sé hasta qué punto, tampoco creo que tengan mucho margen o tenga pinta que vayan a tener, pero el Barça tiene que pelear.
Hombre, imagínate que ganen la Champions este año, Eso ya sería otra cosa, pero lo dijo también ¿quién lo dijo? Madre mía, De Ligt, Matías De Ligt, después del partido contra el Villarreal, que había plena confianza en el míster. Confío en que sí que sea verdad que los jugadores confían en él, pero en todo caso, si los resultados al final del día no son los que te esperas, pues todo visto pierde un poco la confianza, por lo menos de la dirección deportiva, ¿no? Y es creo que lo que pasó en este caso. Xavi se dio cuenta en un momento, a lo mejor antes de que le echaran, y por tanto pues estamos en la situación en la que estamos, y yo creo que van a pelear, van a conseguirlo, yo confío en que sí. Pero tampoco va a ser esa gran temporada de... O sea, no van a poder remontar mucho tampoco, creo.
No, la verdad es que comparto totalmente tu opinión. Vamos a cerrar ya la jornada del sábado con ese Girona-Real Sociedad. Sí, 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 Mitchell sí. contra Imanol. Primero, segundo contra un equipo que también quería aspirar a esos puestos de Champions y que se le está empezando a quedar un poquito lejos. ¿Cómo plantearías tú el partido, Moritz? Si fueras Imanol, sabes que vas al campo del líder que parece indestructible, que yo creo que solo ha sido el Real Madrid. Bueno, claro, ha sido solo el Real Madrid, porque solo ha sido ese equipo el que ha conseguido ganar al Girona. Así que, ¿cómo harías este partido si eres Imanol?
Yo creo que la clave está en proteger la portería, obviamente, porque el Girona es un equipo que mete muchos goles pero con muy pocas ocasiones. Ya hablamos de ello en alguna situación, en algún momento, ¿no? Que son más de 10 goles de diferencia, digamos, entre los que están por esperar, digamos, por probabilidades, por estadísticas, y las que realmente meten. O sea, meten más de 10 goles más de lo que realmente están esperados de hacer. Y por tanto yo creo que la clave está en proteger la portería y evitar que meten goles tempranos para así llegar a frustrar un poco al equipo de Mitchell.
Veremos el Girona, a ver si continúa con esta machada histórica que está haciendo, porque al final cada jornada que pasa, si la sigues ganando, sí. Pues oye, te vas acercando mínimo a asegurarte ese puesto ya de Champions, que muchos equipos piensan que ya lo tiene hecho. La liga es muy larga y ya sabéis que una debacle podría acabar con ellos, pero bueno, el Girona sigue, continúa feliz en la afición, disfrutando de un año histórico. Vamos ya a la jornada del domingo, porque también viene cargadita, y sobre todo con un partido, oye, un Villarreal-Cádiz, ahora mismo... Cuidado, porque es verdad que el Villarreal, con esta victoria frente al Barça, se aleja bastante de esos puestos de miedo, de pánico, pero es que el Cádiz, con un entrenador nuevo, con bastantes fichajes, que ayer sondeaban a la afición gaditana, te puede meter el miedo otra vez en el cuerpo.
Sin duda ninguna, sobre todo porque acordamos que creo que es... Sobre todo en casa, que el Villarreal tiene muchos problemas ahí. El Cádiz, otro equipo. O sea, ambos están en una situación muy parecida, la verdad. A ambos les cuesta sumar puntos. Y ya veremos si son capaces los nuevos fichajes del Cádiz a, digamos, darle un poco la vuelta a esta situación que está viviendo el club en este momento.
Sí, vamos a seguir continuando. Eso es una Celta de Vigo. Este partido yo creo que también, a lo mejor el del Villarreal-Cádiz no llega a ser igual, porque el Osasuna ha empezado ya a sumar. También estaba en esos puestos de pánico, como me gusta decirlo a mí, cerquita de los de descenso. Pero bueno, al final el Celta de Vigo está obligado a sumar, está solo un punto, es que es el que marca la permanencia, y lo hace en un campo complicado, lo hace contra un Osasuna que se ha vuelto a reencontrar ya con las victorias, y sobre todo en el Sadar. El Celta de Vigo tiene que tener miedo, Moritz.
No sé, la verdad es que estoy un poco ambiguo, sobre todo por los resultados en los últimos partidos. Sí que es verdad que, jugaron dos veces contra la Real Sociedad, una vez en Copa, una vez en la Liga, perdieron ambos partidos, y luego contra el Girona este fin de semana, o sea, el último, también perdieron 1-0. no dejan de ser los equipos que luchan por la Champions realmente y que están arriba. Quiero decir, a lo mejor no son los mejores equipos como para sacar, o sea, llevarte 3 puntos cuando estás luchando contra el descenso.
Y te han perdido todo de golpe.
Sí, sí, justo. El Osasuna a lo mejor sí que lo es, porque es un equipo que en esta temporada está luchando, o sea, está sufriendo mucho, le cuesta sumar puntos también un poco al conjunto de Pamplona. Entonces, yo veo posibilidades. Ya veremos si Benítez es capaz de darle un poco de alegría a la afición celeste.
Una derrota frente a los Osasuna en el Sadar, además dura, de esas de 2-3-0, ¿podría acabar con Benítez?
No lo veo, porque tiene mucho mérito. La dirección deportiva del Celta no parece tener interés en sacarle de su puesto, pero sí que es verdad que ha perdido gran parte de la afición, sobre todo por este partido de la Copa, en el que parecía meter pues el equipo B realmente contra un equipo como la Real Sociedad, que obviamente estaba muy por encima del Celta en este partido.
Benítez en estado puro, yo creo. Sí. La verdad es que otro equipo de los que se ha reforzado muy bien es el Real Betis Getafe, que se juega el domingo a las 6:30. El Getafe que perdió ayer, que además no lo hemos comentado, fallo nuestro, que esta jornada intersemanal breve, porque eran estos equipos que se enfrentaban en la Supercopa, correcto, terminó con el Getafe 0, Real Madrid 2, si no recuerdo mal, un doblete de José Lu, sí. El Rayo Vallecano que jugaba en el Civita Metropolitano contra el Atleti, 2-1 también, además in extremis al equipo de Francisco, y si no recuerdo mal ya fue el Barça Osasuna, 1-0, ganó el Barça, que también tiene esa lesión de Ferran. Me gustaría llegar otra vez al mismo partido en el que estábamos, ese Real Betis-Getafe. El Getafe, como he dicho, que viene de perder ayer mismo, ya vuelve a jugar el domingo. El Betis tiene que ganar. Es que lo necesita, consiguió una victoria de oro en Sonmoix frente al Mallorca. Y ahora tienes que revalidarla en casa, en Sevilla, en tu estadio, Benito Villamarín. Además, fichajes buenos como puede ser Bakambu, como puede ser Fornals, etcétera. Oye, yo creo que el Real Betis este partido se lo tiene que llevar.
Sí, yo pienso lo mismo, además porque son solo, entre comillas, 5 puntos que el Getafe, el Betis le saca al Getafe. Quiero decir, con una victoria del Getafe, los de Bardalás ya estarían oliendo un poco a la zona a la zona internacional, ¿no? A estos puestos europeos. Ya veremos. Sí que es verdad que creo que el Betis, si vemos la forma de los últimos partidos y sobre todo a un jugador que es clave, Isco, está por encima del Getafe, pero bueno, todo posible, como siempre, en el fútbol.
En el fútbol sí que es verdad que es todo posible. Vamos ya con el partido que está esperando todo el mundo, porque es de nuevo ese derbi, es otra vez esa sensación de partido grande. Es verdad que en el Bernabéu, permitírmelo, no me da esa ¿no? Como que no tiene ese nivel de grandeza, no. pero un Real Madrid Atlético de Madrid, y encima domingo a las 9, para el espectador de tele es espectacular, ¿eh?
Es mucho más extraño que el Atlético gane un partido contra el Real Madrid en el Bernabéu, la verdad. Pero bueno, no dejamos de... O sea, no olvidemos que en esta temporada ha sido el único equipo que ha sido capaz de derrotar al Real Madrid. Además, ya 2 veces. Quiero decir, a lo mejor es ya la tercera.
No.
Podría
ser el hat-trick del Atlético de Madrid. Que además, una victoria dejaría al Real Madrid un poco tocado, porque su siguiente partido, si no recuerdo mal, es frente al Girona del Real Madrid, también en el Bernabéu, son 2 seguidos en casa, además 2 muy importantes, que realmente estos 2 partidos puede decirte una liga, ¿eh? Con este derbi, en el que bueno, ambos equipos llegan con la necesidad de ganar. Y por último, el Rayo Vallecano-Sevilla, que empezábamos hablando del Sevilla, pues es el último partido, el lunes a las 9 de la noche, el Rayo Vallecano que vuelve a jugar un lunes, por cierto, no creo que sea muy del agrado de la afición de Vallecas, pero un Sevilla que vuelve a Madrid y que necesita sacar los 3 puntos, porque no lo hizo en casa el otro día, tiene que hacerlo hoy.
Sí, el otro día se llevaron una mala, bueno, la afición sobre todo de Sevilla se lleva, bueno, un poco, un resultado malo realmente contra el Osasuna 1-1, nada, no ha sido suficiente, bueno. En Vallecas tiene que puntuar, ya está.
Pues sí, pues cerramos ya esta jornada número 23 de la Primera División, pero claro, nosotros somos más de Segunda División. Pues nada, arrancamos esta jornada número 25, dos por encima de la Liga eSports, de nuestra Liga Hypermotion. Además, lo hace con un Elche Burgos, un equipo que el Elche, que tenía que reforzarse en este mercado invernal, lo ha hecho, pero le ha faltado lo más importante, que es la delantera. Ahí estará la incógnita del partido. Mourad Garcés, tienes tantos jugadores, pero tan pocos goles. También otro partido bastante importante será ese Leganés-Real Valladolid. La verdad es que dos equipos que el Leganés sí que nos está dejando muy buenas sensaciones, que sigue lo más alto de la clasificación. En cambio, el Real Valladolid, que necesita ese empujón, porque cuando ha tenido la oportunidad no lo ha conseguido. Otro partidazo de arriba sería ese Racing de Ferrol Eibar, el Racing de Ferrol, ese equipo que nos está sorprendiendo a todos, y el Eibar, que también lo está haciendo, porque también son esos dos equipos que completan la segunda y tercera plaza, y son esos dos equipos que la verdad es que no los veo perdiendo. Por último, destacar ese Español Levante y Real Zaragoza Sporting, porque son dos equipos, cuatro equipos, que también van a pelear por lo más alto. Ese Español Levante, que también puede sentenciar, que no sentencia, pero que abre un nuevo episodio de un nuevo entrenador en el Club Perico, que ya es el tercero de esta temporada.
Bueno, y con eso ya cerramos el programa. Por último, mencionar que Hamilton ha anunciado hoy que se va al final de la temporada a Ferrari a cambiar en la Fórmula 1 el equipo, y con eso ya os deseamos un buen fin de semana.
Nada, que escuchéis siempre de post.
Venga, hasta luego.